¿En la UNE?
En la UNE.
Estamos arriba todo el año.
La UNE.
La UNE.
Te banca.
Te banca.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras. Y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. APSA. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del Parque Lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos la ampliación de la sala de primeros auxilios Dr. Ramón Carrillo en Henderson. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vuelven los descuentos por buen contribuyente en ARBA. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Se puede almorzar? ¿Tipo 2 de la tarde?
Pongo la UNE. Porque gravedad cero.
Canta.
Ine Latini,
solo más. Hasta las 4 me quedo full gravedad cero.
Después llega Marian y Fran.
Completamente fuera de órbita. Regios ellos siempre.
Tienen un montón de secciones.
La que más me gusta es el fogón.
O cuando presentan discos nuevos. En fin,
todo el programa está buenísimo. A las 6
salgo del laburo,
me clavo auriculares
y sigo con la UNE caminando hasta casa. Con Odisea Cósmica. Edu y Vic
me copan, me hacen reír muchísimo.
Son los dos unos personajes fantásticos. Me acompañan hasta las 8 cuando termina la UNE. Ahí apago todo y me voy a jugar un fulbito con los pibis.
Hasta mañana a las 8 que vuelvo a aprender
la UNE.
La UNE.
¿Y vos? ¿Te prendiste a la UNE ya?
Let's get crazy.
Hudson,
tenemos un problema. Un programa.
Un programa.
Radio.
Con espacio para todos.
Todis.
Claro, seguimos.
Hace tiempo que no lo veíamos por acá.
Claro.
Por acá, al aire.
Al aire.
Al aire, porque afuera sí, lo vemos siempre.
Bienvenido Rodrigo García.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Y su columna sobre jueguitos.
¿Qué haces, Rodrigo?
Hemos vuelto, me parece que la ocasión era un poquito especial. Pero antes de empezar me gustaría arrancar con un fragmento de un video que vimos, que me lo alcanzó precisamente ella, que no es productora, según ella, pero que sí produce también. Me lo pasó María Laura Barinaga.
Ok.
Un fragmento de una exposición que hizo Mario Pergolini. Le pido a Ceci si podemos pasarlo.
Mario Pergolini. Pergolini Mario.
Mario Daniel.
Este es el rating de los Oscar últimamente. Cayendo. ¿Saben cuál es la entrega de premios que más se ve en el mundo? Esta. The Games Awards tiene audiencias que cuatriplican la de los Oscars. Y estoy seguro que el 90% de esta sala no vio esta entrega de premios, ni se enteró qué pasó. ¿Por qué? Porque no se tienen que enterar. Porque no tiene que ver con sus intereses, no tiene que ver con las cosas que trabajan.
Bueno, ahí estaba Mario Pergolini diciendo que, marcando una gran diferencia entre lo que es el... la cantidad de gente que ve, por ejemplo, las entregas de los premios Oscar,
sí,
que lo que es el su símil, su paralelo en videojuegos, que es The Games Awards. Y como nosotros vamos por la contraria, ¿por qué no hablar de esto precisamente?
Claramente. Me gusta,
y hemos, vamos a hablar de este tema, que se va a estar el próximo premio, la próxima gala, se va a estar haciendo el próximo jueves 12. Se va a poder ver en el país a través de YouTube y de Twitch. Van a poder verlo a partir de las 10 de la noche. ¿Sí? Va a ser la velada, ahí va a estar comenzando. Para ver algunos de los números, y creo que también esto sirve para que podamos ir viendo la dimensión que tiene el universo de los videojuegos en relación a otras industrias del entretenimiento, que son súper vastas, digo, el cine. Hablamos todo el tiempo de cine. Hablamos todo el tiempo de cine, hablamos de películas, hablamos de series, de teatro, de música, pero es poco lo que se habla de videojuegos. Y, por ejemplo, en los Oscars, en el año 24 hubo casi 19.500 millones de personas que vieron la transmisión de los Oscars. Tuvo esa cantidad de visualizaciones. Si hablamos de la que mejor tuvo fue en el año 20, en el 2020, pandemia, que tuvo 23,6 millones.
Y lo que pasa es que ahí vamos a volver mejores y no sé qué tantas cosas más dijimos.
Sí, seguramente. Bueno, en 2023 la cantidad de gente que vio, que de visualizaciones que tuvo el The Games Award fue 118 millones de personas. Eso que decía Mario Pergolini, cuadriplica la cantidad de personas que consumen este tipo de eventos.
¡Fua!
Llegados al universo de los videojuegos. Así que bueno, van a poder verlo este jueves, el 12, a partir de las 10 de la noche. Ponen Games Awards y lo van a encontrar con muchísima facilidad porque es algo que está súper súper instalado y seguramente los algoritmos te lo van a poner en bandeja para que puedas consumirlo. Sí. Se viene un evento que tiene 29 categorías que tiene, de ahí sale el juego del año, de una terna de 6. Tendríamos que replantear el tema de la palabra terna. Pero
un grupo de seis
videojuegos son los que van a ser elegidos. Después todos, la mayoría, participan en otras categorías. Y
lo que pasa es que no es lo mismo un juego de RPG que un juego, digamos, un mata-mata, digamos.
Claro, no, son totalmente distintos. Pero llega un punto en que empiezan a filtrar y estos son los seis que elegimos como para que de acá salga el juego del año. Y la importancia que tiene, porque además estar nominado para este tipo de cosas les aumenta muchísimo las ventas a esos videojuegos, así que poder participar...
antes de la Navidad, digamos, ¿no?
Claro, claro. Y además
es
también
un momento álgido en las ventas.
Sí, y se viene por eso y también por las vacaciones, porque esto se mueve por temporada de...
ya sea estival o invernal.
Claro, entonces para el norte esto es va a ser invierno.
Exacto, y guardado adentro.
Exacto.
Jugando
cuando,
como un campeón.
Sí.
Y además también vienen un montón de ofertas en casi todas las plataformas para que vos puedas, juegos que te salen 60, 70 dólares, puedas tenerlo por menos.
Que no es tan caro eso para... Bueno, si bien es caro, Pero no son los 60, 70 dólares que significan acá, esos 60, 70 dólares.
Sí, igual te dicen, en muchos medios europeos te dicen que sí es caro. Que sí es caro. Que podrían, a la industria le podría ir todavía un poco mejor si los precios serían un poco más bajos.
Uh-huh. Teniendo en cuenta que, o sea, la misma industria desarrolla las consolas. Fundamentalmente lo que son consolas. Obviamente lo que hablamos de PC, también hay otro nicho, ¿no? Uh-huh. Pero específicamente las consolas en realidad son la puerta de entrada para que te vendan los juegos. Digamos, las empresas ganan a través de los juegos, no claro. De las consolas.
Claro, claro, claro. Claro.
La consola se amortizó hace rato cuando la compraste, inclusive... Para aquellos que, por ejemplo, en mi caso, tardíos, nos hemos comprado, por ejemplo, hemos alcanzado a comprar una Play 4 hace, qué sé yo, 3 años, 4, cuando la Play 4 ya estaba entrando en desuso, va, en desuso. Te había salido la 5 y ya empezaba a dejarse de producir títulos para la 4, que hoy ya no se producen.
No, se comparten en algunos casos algunos títulos, pero después,
te tenés que quedar
por lo general, ya empiezan a tirar.
Qué obsoleta ante los juegos.
Qué obsoleta con una variedad de juegos tremenda que andan dando vuelta tanto en físico como en digital. Pero claramente lo que sabes es que todo lo que salga va a ser para la tecnología que soporta la consola siguiente. De eso se trata.
¿Estamos en la 5 de la Play?
Sí,
estamos en la 5.
Y ya tiene. Próximamente se viene la 6.
Como siempre ocurre. El amanecer de una consola nueva no es cuando vos tenés que comprarte la consola. Vos tenés que comprar la consola en la mitad de su vida o ahí nomás.
Cuando ya empezaron a pulir algunos detalles, algunos problemas y demás que van surgiendo a medida del uso y de la exigencia que tiene el público. Lo que tiene la Play 5, por ejemplo, es que podés jugar muchos de los juegos de la Play 4, cosa que no pasa entre la 4 y la 3.
Exacto.
Así que bueno, eso es un punto que tiene a favor la Play 5. Algunos de las categorías que van a estar en juego, juego del año, que fue lo que dijimos, dirección narrativa, dirección de arte, banda sonora, música, diseño de audio, interpretación, los juegos indie, los soportes a la comunidad, los juegos de acción y aventura, los RPG, los de lucha, los familiares, los deportivos, los de eSport también. Todo ese tipo de cuestiones, jugadores de eSport, equipos de eSport que también van a recibir su premio y tienen su terna para poder recibir su premio. Los juegos con más nominaciones pican en punta Astro Bot y Final Fantasy VII, que tienen 7 nominaciones en categorías distintas. Después Metaphor Re Fantasio, Balato, que tiene 5. Silent Hill 2, que es uno de los que más tiene 5 nominaciones, pero no es uno de los candidatos a juegos del año.
Se reeditó ese.
Es una remake. No es una reedición, es una remake. Después está Elden Ring, hemos estado hablando acá. Black Myth Wukong, así se llama. El Black Ops, que es uno de los, el último de Call of Duty, de guerra, de tiritos. Que tienen 4 y bueno, después algunos más. Pero nosotros lo que vamos a hacer ahora es repasar a vuelo de pájaro cuáles son los 6 juegos que pueden recibir el premio al mejor.
Ok.
Vamos a empezar por Balatro, que es un juego que está disponible para PC, para PlayStation 4, 5, Xbox Series y Xbox One, y también para Nintendo Switch, ¿sí? Es muy abarcativo. Está desarrollado por Local Tank, editado por PlayStack. Es un juego de estrategias y de cartas. A ver si podemos...
Yo me subo a esos.
Empezar a ver
en YouTube.
Es como una especie de solitario, pero no es un solitario porque vos después vas a estar enfrentando a alguno de los jefes que hay.
Ojo,
para enfrentarte. Es un juego a base del póker, es decir, algunas de las mecánicas del póker con la pareja, trío, full, escalera y demás, de las figuras que tiene el póker. Y a partir de ahí, bueno, es un juego que tiene una gran variedad de la propuesta. Son 8 rondas de 3 de 3 fases cada uno. En el tercero tenés que enfrentar a un rival y tenés que ganar. La idea es poder sumar para quienes lo han jugado y las críticas dicen, es lo más divertido, como ver cómo empezás a sumar. Cuando le encontraste la vuelta a sumar, vos tenés que llegar a X cantidad de puntos para poder pasar a la siguiente fase. ¿Sí? Es un juego, ¿qué es lo que tiene? No es el típico juego con una historia y demás, sino que es el juego que vos vas a echarle mano cuando estás aburrido y lo vas a tener siempre a mano. No va a ser el tipo de juego que me siento todo el día a jugar a esto. Tiene partidas cortas, tiene partidas más largas y demás. Y bueno, ahí le han encontrado la vuelta para aquellos que les pueda llegar a gustar ese tipo de juegos. Bueno, una posibilidad. Pasamos al siguiente, que si no me equivoco es el Metaphor Re Fantasio. Es un juego que yo no tengo muy en el radar, pero que es un juego que... o es el Elden Ring. Me parece que lo estoy volviendo loco a César. Vos mandá tranquilo que yo me voy acomodando. Este es el que estamos viendo, es el Metaphor Re Fantasio, que es un juego de RPG. Que JRPG, porque es japonés y está basado en cuestiones de manga y un mundo de fantasía. Está para PC, para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series. Está desarrollado por Studio Zero y editado por Atus. Es un juego de rol, de manga y de fantasía. Que fue lanzado el 11 de octubre del 2024, tiene muy poco tiempo, y que bueno, es una cuestión en la cual hay un reino que se llama Ucronía, donde es una tierra de fantasía medieval, si se quiere, aunque con muchos elementos modernos. Sí, realmente mucho, es una mezcla, una
muchos
mixtura.
Muchos condimentos del anime, ¿no?
Sí, por eso te digo del tema del manga. Es una monarquía que está en peligro, donde el problema principal precisamente son los humanos. Si les suena parecido, cualquier cosa con la realidad. Bueno, el tema de los prejuicios, de las desigualdades, y bueno, ahí está el juego que tiene. Muchas misiones secundarias para las personas que les gusta ese tipo de, más allá de la historia principal, encontrar un montón de huevadas como para ir buscando, claro. Se copan con ese. Tiene combates por turnos, que está muy bien desarrollado también, que es muy fluido, que es muy divertido, y que tiene la posibilidad de ser rejugado, porque tiene múltiples finales. Es decir, como vos lo vayas encarando, vas a tener un final de acuerdo a cómo vos lo fuiste desarrollando.
Okay.
Fuiste desarrollando la historia. Pasamos al siguiente. Ahora sí creo que es, si yo no me equivoco,
Elden Ring,
gracias. ¿Qué pasa con este juego? Y acá nos empezamos a meter con algunas situaciones relacionadas con esta edición del Games Awards. ¿Por qué? Porque este está siendo contado como un juego, pero en realidad es una expansión. Nosotros hemos hablado de este juego.
Sí.
Si te acordás, Dani, ese tipo de juegos que se llaman los Soul-likes,
sí,
que
sí.
Lo que tienes es que te matan, y el chiste está en que vos puedas ir encontrándole la vuelta a poder ganarles de alguna manera, encontrar la mecánica, es lo que más te puede llegar a tener entretenido. ¿Qué pasa? Este es un juego que ya fue elegido como el mejor del año en el 2022. Y lo que salió este año recién fue un DLC, una expansión. Esto es, le agregaron al juego base una historia más.
Bien. ¿Dónde? ¿Y le permite competir por mejor juego
bueno,
del año?
Bueno, eso
ahora
es lo que mucha gente se está quejando y criticando con respecto a esto. ¿Por qué? Si no es un juego.
Es una expansión.
Es una expansión, no es un juego.
Me imagino una ronda de, o sea, una turba iracunda de gente amenazando con romper un joystick.
No es muy probable. Es muy probable que se vayan con pancarta a tirar joystick sobre el Peacock Theater, que va a ser el teatro donde se va a hacer ahí en la ciudad de Los Ángeles, California.
Sí.
A quejarse precisamente porque no consideran que este juego tenga que ser contado como tal. Bueno, juega con el 10 en la camiseta ya el Elden Ring. Ya
salió 2022.
Caballo del comisario.
Claro, ya lo empezás, el resto de los juegos lo miran de reojo porque parece ser que la historia es muy buena, es un DLC muy grande que tiene casi 50 horas para poder hacerlo, son casi 50 horas y que, bueno, Le han pulido algunas mecánicas, algunos combates están muy bien hechos, y además también le han agregado armas y algunas, okay, algunos elementitos que lo diferencian. A ver, un DLC por lo general son más chicos, son un nivel más de...
Sí, en tal caso lo que pasa es que te cambia la lógica o el nivel de armas que vos tenés que buscar. Generalmente los DLC se juegan una vez que vos terminaste el primer juego, donde vos ya tenés una experiencia.
Exacto.
Y tu personaje tiene un nivel de potencia de fuego que claramente podría llegar a hacer que cualquier otro nivel tomado desde el inicio sea mucho más violento, o sea mucho más fácil de hacer. Acá te cambian la lógica para que resulte como un nuevo comienzo.
Claro,
que la experiencia sea tuya y no del personaje que manejas. 50
horas.
Claro.
Agarran un fragmento y vos te metes, hay una parte del juego original que vas a determinado lugar, te metes ahí y ahí arranca el DLC. Pero tenés que tener el juego original.
Claro.
No viene aparte. Pasamos al otro. Mira, a mí en su momento le ganó al God of War Ragnarok, cosa que a mí me fastidió muchísimo. Sí, y de hecho yo he dicho que es un juego, para mí es muy expulsivo el Elden Ring. Te tiene que gustar muy particularmente.
Rompimos un carnet en la puerta.
Exacto. Acá hay club de fans de de Kratos, está herido, muy herido.
Apagamos las consolas sin
desenchufar. Yo desenchufé. Tiré el cable.
Exactamente, tiré el cable.
Tiré el cable, sí. Pasamos al próximo. Este es interesantísimo, porque este ya ganó un premio.
¿Cuándo?
The Joystick Award, que se entregó a fines de noviembre.
¿Ahora?
Sí, porque son muchas. A ver, nosotros decimos que esto es el The Games Awards, es el Oscar, pero después está el Cannes, están distintos.
Sí, claro. Sí.
Bueno, el The Joysticks Award es uno que se hace desde hace casi 30 años, que por lo general es inglés, y que por lo general lo eligen usuarios de Inglaterra. Ahora lo pueden hacer también desde cualquier lugar del mundo. Vos podés votar. Y ahí es donde se termina eligiendo. Y eligieron a Black Myth Wukong, que tiene una particularidad. Además de haber ganado, es chino.
No.
Ah, pero la es una particularidad de la Gran 7.
Los chinos dijeron, nosotros también podemos hacer un juego triple A. Y acá estamos, con esta bestialidad de juego que tiene muchísimo desarrollo en cuanto a lo visual, a los combates. Hemos hablado acá del Ghost of Tsushima. Bueno, hay algunas cuestiones muy, muy parecidas en ese aspecto. Es un juego en tercera persona que está para PlayStation 5, para Xbox Series y para PC, o sea, para lo último de la tecnología. Requiere muchísimo, tiene gráficos muy, muy, muy desarrollados. La empresa se llama Game Science. Game Science son los que lo desarrollaron y lo editaron. Fue lanzado en agosto del 2024. Es un juego de acción, aventura, un RPG también. Ves al muñequito peleando. Y está basado en una novela real. Una novela del siglo XVI que se llama Viaje al Oeste. Está basado en eso el juego. Para poner un paralelo, es como un Quijote de la Mancha chino, esta novela. Y a partir de ahí es que le hicieron el...
Compro de acá a la China.
De acá
el personaje lo que tiene es que es un mono.
De acá a la misma.
No un mono, un primate, sino un mono en cuerpo de un hombre. ¿Sí? Es muy parecido al planeta de los simios de los 80, de los 70.
He can talk.
Ese. Es muy parecido, si lo ven, tiene eso. Bueno, un videojuego que ya está muy bien ambientado, que tiene luchas y combates muy, muy bien desarrollados. Es uno de los juegos más vendidos del año.
Hasta ahora voy con este.
Y bueno, ha tenido muy buena puntuación. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Vamos al próximo. Este también...
Es una tradición.
Esto es una cuestión media rara, este videojuego.
Wow.
Estamos hablando de Final Fantasy VII Rebirth. El Final Fantasy VII es el juego original. Esto vendría a ser una remake, pero la hicieron tan, pero tan grande que la están entregando en tres partes. Esta es la segunda. Esta es la segunda. Ya está hecho el Final Fantasy VII remake y este es el Rebirth, que retoma al anterior. ¿Qué pasa? El primero, el remake, está más desarrollada la parte de la historia. Y acá va más por las partes secundarias. Un juego súper entretenido y que es de mundo abierto, de un mapa muy, pero muy grande, pero que, para aquellos que lo han jugado, no te da esa sensación de que te parece inabarcable. ¿Viste? Que vos ves el mapa y decís, uy, ¿cuánto voy a estar para jugar todo esto? Bueno, es un juego que tiene muchísimo desarrollo en cuanto a lo visual y me parece que es uno de los que pica en punta. No por nada tiene 7 nominaciones. Le han mejorado las cuestiones del combate. Es un juego muy, muy divertido. Tiene muchos minijuegos adentro. ¿Esto qué es? Que el jugador llega a un determinado punto y toca algún elemento y se te aparece una especie de juego interno. Entonces vos para poder avanzar tenés que resolver eso, ¿sí? Son pequeños huevadas que van agregando a los juegos y que los hacen a veces un poquito más completos. Yo creo que este es uno de los que más pica en punta. Y ahora yo, para ir cerrando, les voy a ir diciendo para mí cuáles pueden llegar a ser. De hecho, el orden en el que los estoy dando para mí son los que más chances tienen. Pasamos al siguiente, que es Astro Bot. Es exclusivo de PlayStation 5, pero también está para PC. Está desarrollado... es exclusivo para PlayStation 5. Este es un personaje que va a dar muchísimo que hablar, este Astro Bot, este robotito, que ya tiene un juego en virtual y tiene también algunas cositas. Cuando vos compras la Play 5, te viene para enseñarte a cómo usar o qué potencial tiene el joystick, el mando. Uh-huh. Y vos podés ir teniendo algunas huevadas.
Y en la Play 4 también aparece para promocionarte el PlayStation VR.
¿El bichito ahí va.
Ahí va. ¿Cómo?
¿El bichito este?
El bichito este, sí. Este videojuego es de plataformas en tercera dimensión. Cuando empiecen a ver cómo se desarrolla, los va a llevar indefectiblemente al Mario Bros. A los Mario Bros. 3D. De hecho, ha sido elogiado el juego por realizadores de Super Mario. Es un juego súper entretenido, tiene muchísimos desafíos, muchísimos secretos. Un alienígena les ataca la nave. La nave es una PlayStation 5. Es puramente publicitaria.
Sí.
Pero está también hecho que resulta entretenido.
Termina desprendiéndose un juego. Le roban un chip y la nave explota. Esta nave explota y el personaje Astro Bot tiene que encontrar a toda su tripulación e ir recolectando todos los elementos a través de 50 planetas diferentes. Y a partir de ahí, en cada planeta van a ir encontrando algunas cuestiones, algunos personajes que remiten a la historia de los videojuegos también, como por ejemplo a Kratos. Hay un Kratos, Astro Bot Kratos, que tiene la barbita y todo, está muy... ¿ves? Ahí está, tenés a Donkey Kong. Sí.
Me gusta,
Para el que tienen, para el que le gusta ese tipo de juegos de plataformas y demás, me parece que es un juegazo. ¿Por qué digo que para mí es uno de los, tal vez sea el candidato a ganarlo junto con el Final Fantasy? Me parece que se cumplieron los 30 años del lanzamiento de PlayStation. Este es exclusivo.
Bien.
Un guiño de ojo tranquilamente puede llegar a venir.
Sí.
Los puntajes que ha tenido en Metacritic son muy altos. 94 para la crítica especializada y de 9.2 para la gente. O sea, no hay mucha diferencia.
Debe estar buenísimo el juego.
Un contenido, una potencia. Esto es una potencia. El Final Fantasy, por su parte, tiene 92 de crítica y 9.0, también muy bueno, de parte de la gente. Así que para mí, entre estos dos, puede llegar a estar. Pero ¿qué pasa? Tenés a Black Myth Wukong, que tiene 81 de crítica, muy bajo, y 8.3 de parte de la gente. pero la gente ya lo eligió en otro lugar, en otro lugar como el mejor. Así cuando que... compitían estos también. Entonces, también tenés ahí la duda. El Metafor tiene 94 por parte de la crítica y 8.9 por parte de del público. Elden Ring tiene 94. Ya sabemos que ha ganado y tiene 8.1 de la parte de la gente. No sería tanto. En su momento, cuando estaban quién iba a ganar en el 2022, que termina ganando Elden Ring, ya se sabía que iba a ser Elden Ring. Claro. Vos leías comentarios de la comunidad y demás, no había chance que pudieran elegir otro que no fuera Elden Ring. Sí, y lo eligieron. Y lo eligieron. Así que bueno, esta vez la gente medio que le da un poquito la espalda con un 8.1, pero...
También es cierto que...
Esto no es tan
lineal. No, bueno, pero cuando se les va de las manos, enseguida corrige Occidente y sus aliados, corrigen un poco. O sea, esto no deja de ser otro campo más de batalla en la que China quiere imponer sus productos, y hay toda una serie de potencias de índole ya transglobal que pretenden impedírselo, porque donde dejas abrir la puerta y se te meten los chinos, vienen a competir con excelente calidad, con excelente narrativa y sobre todo con mucha voluntad de ganarte, mucha voluntad de insertarse. No me extraña que le pongan 8 la crítica, una crítica ahí es medio ensobradita, si se quiere, siendo que ganó en otro lado.
Lo que pasa es que Metacritic lo que tiene es que es una página en la cual recolecta y hace un promedio de las críticas que se hicieron en diferentes medios especializados de todo el mundo. Entonces vos podés leer una cantidad ingente de críticas, y también está la gente que también hace su propia crítica.
Tal cual.
Entonces es como que reúne todo eso y ahí vos
tenés más elementos.
Por eso a mí me llama la atención también que mismo la gente. Pero bueno, dijimos, casi 120 millones de personas el año pasado vieron la entrega de este premio, y los chinos metiéndose en esa... Es fuerte. Yo creo que es uno de los...
Este año va a ser mucho más.
Es uno de los elementos más fuertes que tiene esta entrega, que va a ser, como dijimos, el próximo jueves a las 10 de la noche. Lo van a poder ver por YouTube y por Twitch. Nada.
¿Vos vas a estar de la alfombra roja, amigo?
Voy a estar, sí, cubriendo. Sí, claro. Voy a ver si consigo un mano a mano con Kojima.
Que está por que sacó Death Stranding 2.
Digo. Sí. Acá el compañero Chucho me dice, descargué un juego de un actor del The Walking ese.
Death Stranding 1.
Juegazo.
Bueno, Death Stranding 2 lo protagoniza Matt Mikkelsen. El anterior, por eso es importantísimo, y ya con esto cerramos. Por lo menos no quiero...
Tengo un elemento más para agregarte.
Por eso es que ya empieza a ser tan importante, es lo que decía Pergolini, empieza a ser mucho más importante esta industria que la cinematográfica, porque esta industria junta un poco de cada una de las industrias. La música, el arte, la actuación, empiezan a aparecer actores que son contratados para ponerle la cara a los juegos y ponerle su cuerpo. En el anterior, en Death Stranding 1, está Max Reedus, que es el que anda en moto en The Walking Dead, el de la ballesta, que no me puedo acordar el nombre del personaje.
Daryl.
Ese Daryl. Bueno, él le puso la cara al personaje de Death Stranding. Ahora, Hideo Kojima, que es un guionista y creador de juegos, prácticamente el creador de los mejores juegos del PlayStation, está detrás de Matt Mikkelsen para Death Stranding 2.
Sí, y además Kojima, gran admirador de Soda Stereo.
Gran admirador de Soda Stereo.
Ha subido en sus redes escuchando Soda Stereo.
Sí.
Nada, una pavada.
Toma mate.
Toma mate, no tiene remate.
Rodrigo García.
Ahí tenemos.
Gracias, Rodri.
En su columna de nuevas narrativas. Gracias, Rodri.
Buen fin de...
Igualmente, gracias.
Nosotros vamos a una tandita y enseguida el live set.
Nos vamos escuchando las excursiones polares haciendo El Local.
Hudson.
Tenemos un problema.
Del churrasco a la siesta sin escalas.
He dejado mis tierras, he venido hasta acá. No me quedan más piedras y nada que tomar. miradas me asustan en este nuevo lugar, pero cuento mis días a volver a empezar.
La Une OK.
Nos vemos en Instagram.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Correntada. 13 de diciembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Savia y 300. El Plan en La Plata.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Y te banca.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
¿Qué diría?
Mi canción
estación de primavera diría alegría, felicidad, pero también diría tardecita, también diría las mejores perfumes y las mejores imágenes de esta ciudad hermosa que tenemos, llena de árboles.
Primavera de canciones.
La UNE te banca. Hudson.
Tenemos un problema. Un programa.
Un programa.
Radio.
Con espacio para todos.
Todis.
Continuamos en Hudson, tenemos un problema y como es habitual, afortunadamente habitual, el día viernes para nuestro programa tenemos el live set con invitadas en piso que han venido con una parafernalia hermosa, vintage y, por qué no, deseada por la gente de técnica.
Sí, y por otro lado, para mí una especial atención, en serio, gracias por venir porque hoy a la noche tienen una fecha.
Eso.
Y eso nunca ocurre.
No, la mayoría te corta el rostro, te dice, no, tocamos hoy a la noche.
Y está bien,
estamos
una siempre lo entiende,
pero histéricos.
Entonces una especial atención por eso. Se trata de Rara. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal? Gracias por invitarnos.
No, por favor, gracias a ustedes por acercarse, por venir. Les contaba recién fuera de aire que yo les había descubierto en la feria de Edita.
Así
mañana,
es.
Claro, el anteaño pasado. Uh-huh. Mañana se hace la feria y en esos recuerdos me recordé que les había visto ahí, que había como flasheado mucho. Uh-huh. Parecía un post-punk new wave.
Exactamente.
¿No?
Sí, sí, sí. Es más
son ustedes.
Somos
son
nosotros,
ustedes.
Sí.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuándo arranca esto? Es un proyecto de pandemia, ¿no? ¿Arranca en pandemia? ¿Arranca antes?
Arranca en 2019, un año antes de la pandemia. Y sí, fue la pandemia como que fue un momento... se volvió
muy lindo,
largo.
Muy lindo.
Gracias. Sí, nos atravesó la pandemia durante el primer disco que tuvimos que grabar. ¿No? Uh-huh.
Sí, arrancó cuando entramos a la facultad, porque nosotros somos itibelenses.
Ajá.
Y bueno, recién cuando entramos a la facultad en 2019, nosotras, ajá, nada, se armó ahí el grupo.
Okay.
Estábamos todos, la mayoría del grupo estaba en Arqui, que después, bueno, los caminos se bifurcaron, pero bueno, después estuvo la pandemia y seguimos, a pesar
sí,
de todo.
No, bueno, pero también estaba bueno. Digo, mucha gente se aferró a un proyecto musical en pandemia.
Durante.
¿No?
Sí,
pandemia.
Sí.
Ver, no había mucho tiempo para hacer y sí, estaba buenísimo para...
Y la música te salvaba, aparte.
Te salvaba,
sí,
claro.
Total, sí, fue totalmente... Sí.
Bueno, terminamos el disco en pandemia.
Ajá.
Ese primer disco. Sí, y ahora es como que volvimos a tocar, que tuvimos todo este año, fue un año en donde tuvimos que rearmar algunas cosas, e hicimos este disco y ahora volvemos a tocar y es como un renacer de esta nueva como propuesta de la banda.
Bien.
Sí, este disco aparte lo venimos gestando hace un montón de tiempo, creo que desde que terminamos el otro...
Sí, ya estaban estas canciones, algunas tienen 4 años y teníamos ganas de que salga.
Qué bueno.
Sí.
Si tuvieran que nombrar alguna influencia en la música que hacen, ¿por dónde irían?
Yo diría Dicta. Creo que tenemos algo. En las canciones sí, tienen algo de Dicta.
Yo creo que a cada uno tiene sus referencias, ¿viste? Bueno, Clary es la que hace las letras y lo compone. Entonces tus referencias siempre están muy presentes.
Sí, pero en cuanto a los arreglos aparecen, lo que escucha Mer, lo que escucha Grego, uh-huh, a la hora de arreglar sus instrumentos, los Strokes.
Sí. Me gusta mucho el CD de Sound System.
Uf,
creo que los bajos tienen algo de eso. Bueno, qué sé yo.
¿Cómo se completa el resto de la banda?
Ahora estamos tocando con Gregorio Nicolai, que está en la guitarra, y Iñaki en la batería, que está como sesionista. Pero la banda somos María Ugé, Clara Vares y Gregorio Nicolai.
Claro. Más los que se vayan sumando en virtud de nuevas experimentaciones.
Sí, exacto.
Y de necesidades que el proyecto vaya viendo. Bueno, en ese sentido es re versátil. Es tan versátil como las posibilidades de la banda, ¿no? Y está buenísimo que esté la puerta abierta para que haya nuevas experiencias, porque eso habla un poco de que no tiene un techo la creatividad.
Sí, totalmente. Y además eso, estamos siempre muy abiertos a arreglar las canciones y transformarlas y hacer otras versiones de las canciones viejas. Por ejemplo, ahora el show de hoy, decidimos tocar todas las canciones de este nuevo disco y una del disco anterior. Uh-huh. Y esa canción la arreglamos y la cambiamos un montón. Y entonces, eso, estamos muy abiertos siempre a esa experimentación.
Y también es cierto que, o sea, uno mirando, escuchando los discos de una banda puede identificar el momento en el que la banda estaba. De alguna manera es como una foto, ¿no?
Sí, sí.
Si ustedes tuvieran que definir la foto actual, ¿en qué andan? ¿Cuál es la búsqueda actual de la banda?
¿Qué pregunta? Darle imagen al sonido. No, yo creo que estamos yendo hacia una como sonoridad más electrónica, sí, alejándonos un poco cada vez más de lo como acústico.
Sí, sí.
Y esa experimentación sonora, quizás más electrónica, sí, y hasta quizás más experimental, sí, como yendo hacia eso.
Aparte de esto de lo acústico, siempre igual dialoga, como que, bueno, no sé, las guitarras
sí,
de Gre,
sí,
yo creo que siempre igual hay como un diálogo entre lo disparado y lo electrónico y lo acústico, bueno, las baterías. Y también esto de que este disco tiene como un discurso muy fuerte, bueno, de las letras, que yo creo que la anterior como que todavía estaba como armándose, era una banda que estaba recién arrancando, y ahora como que como hay un manifiesto más grande de lo que queremos expresar.
Sí, sí, totalmente. Las letras de este nuevo disco son más críticas, quizás.
Ok.
De varias cosas, varias cuestiones.
¿Están para hacerse un tema?
Dale,
dale.
Estoy fascinada mirando el Yamaha este.
Sí, sí, sí.
Es hermoso.
Sí.
Como,
el color, es todo, es todo. Rara en el live set de Hudson, ya en el último tramito del programa. Hoy se presentan junto a Vitaset y Viva Elástico en Ciudad de Gatos. Todavía tienen tiempo para participar por entradas entrando. Exacto. A la UNEOC. Las escuchamos.
Cosas bajo mi piel escondo el filo frío de todo lo que guardé y tengo clavado adentro de todo lo que esperé para decir lo que siento. Tuve un amor, tuve el cristal entre mis manos. Lo dejé caer creyendo que no era para mí. Y todo lo que me dan lo llevo guardado adentro. Es lo que me va a salvar de todos mis desaciertos. ¿Para qué tengo que elegir entre el mal y el bien que me hace? ¿Por qué tengo que fingir si al final nuestras caras arden? Desaciertos. ¿Para qué tengo que elegir entre el mal y el bien que me hace? ¿Por qué tengo que fingir si al final nuestras caras arden? Es verdad. Olvidarte es igual que matarte. ¿Por qué tuve que elegir? Es igual, es lo mismo de antes. Ya no quiero ver el celular. Si últimamente ya ni sé quién soy. Me encantaría hacer lo que no hay. Sentirme parte de la gran ficción. Creí ser todo y ya no quiero ver lo que se aleja y lo que va a volver. Si el mundo es ciego por satisfacción, se pierde solo en la gran ambición. El tiempo pasa y desespero las cosas que me niego a ver. El dolor muere en el deseo, el mundo que veo caer. Perdió sentido mi reflejo, el narcisismo en el amor, el hedonismo en el espejo.
la furia y la contradicción.
Ay.
Buenísimo.
Qué hermoso.
Muchas gracias. Viaje,
medio de trance, ¿no? Sí.
Me emocionó, me... Nada, me bueno. revolcaron por ahí, estuvo re bueno.
Muchas gracias.
Estuvo re bueno.
Este es el último single que sacamos.
Uh-huh. Muy hermoso. Quedé como, ¿no? Como medio
sorprendida. Sí, destaco tu voz. Tenés un tono ahí que es muy particular. Que dejas una huella dactilar de esa voz, digamos. Es una identidad que está buenísimo. Eso me parece que explotar eso también hace del proyecto una... Uh-huh. Digamos, un algo bien identificable, ¿no?
Sí.
Se acompaña muy bien en el coro, o sea, yo que no
tremendo,
sé nada...
Tremendo, hermosa.
Digamos, es hermosa. Divino.
Y escuchaba la letra y pensaba, estoy re reiterativa con esto, y me levanté como atravesada. Estoy como reiterativa con esto, con esta modernidad, ¿viste? Mm. Con esto de todo rápido, todo inmediato, el celular, mirarlo a cada rato y demás... Y escuchaba total. La letra, y escuchaba el sonido, y escuchaba la dimensión, la atmósfera que creaban. Y digo, qué disruptivo para estos tiempos. Digo, y sobre todo, recién las escuchaba cuando decían, queremos ir hacia la electrónica.
Sí.
No perdiendo esta esencia.
Claro.
Me parece que es como que... Hay veces necesitamos como esto de una caricia y una reflexión.
Total.
En otros términos.
Sí, sí. Y como este vínculo, generar como un vínculo en donde... lo electrónico, la tecnología te aporte y no te reste, viste, como creo que es un poco
ahí me parece que está buenísimo
ahí está
esa intersección, digamos.
Ahí está la sabiduría de escuchar un poco la creatividad, ¿no? O sea, uno corre peligro de encandilarse, digamos, ¿no? Y perder el rumbo creativo, o por lo menos perder el rumbo estético que viene llevando,
sí.
¿No?
Sí.
Por eso, bueno, está buenísimo también que haya una convicción de los miembros, en este caso las miembras estables, para identificar para dónde va la cuestión, ¿no?
Total.
Sí,
esto de la electrónica es como más en cuanto a la sonoridad que al género, ¿no?
Exacto.
Sí, total. Sí. Como, sí.
Y sí, creo que este tema habla mucho de eso, de lo de los tiempos de ahora.
El narcisismo,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Narcisismo, el hedonismo.
El hedonismo.
Yo creo que este es un disco como de amor, que habla de amor, pero yo creo que en este aparece como esto de los tiempos de ahora, de la decadencia, del mundo de los tiempos acelerados, de lo de Mark Fisher, de todo eso.
Vivir.
Totalmente.
Sí, sí.
Y
convivir con tantas cosas, ¿viste? Con tanta... No sé si es decadencia la palabra, pero... sí. Convivir con un mundo muy acelerado y que a veces no entendemos. Y
como más de incertidumbre, que bueno, obviamente trae como algo de pesimismo siempre. Pero bueno.
Pero traer como esta cosa de... como seguir apostando a las cosas que emocionan, ¿viste? Como saber que estas cosas siguen existiendo por fuera de la pantalla y por fuera del celular.
Una hermosura. Che, bueno, nada, hablemos de la fecha de hoy. Nosotros ya nos estamos yendo, pero sigamos vendiéndola. ¿Cómo se armó la fecha de hoy?
Nos convocaron los Vitaset, que es banda amiga.
Ajá.
Y nos propusieron esto hacer. Bueno, y los de Bioelástico también.
Es una gran fecha.
Es una gran fecha.
Las dos bandas nos encantan.
Sí, estamos muy emocionadas porque admiramos mucho a.
Los Vitaset acaban de sacar un disco muy.
Sí, está buenísimo.
Muy hermoso. Buenísimo.
Está muy, muy bueno.
Sí. No, y va a estar buenísima. Y esto es la última fecha que tocamos como con batería, porque después tenemos otras fechas, pero va a ser en un modo más. Nosotros le decimos show pocket.
Me encanta.
Que te lo guardas en el bolsillo y lo puedes llevar a todos lados.
Pendrive.
Exacto. Y esta es la última fecha que tocamos con bata, y entonces es más un show.
Bata completa.
Importante.
Con todo lo orgánico que es una batería.
Claro,
¿no?
O sea, sí, total.
Con lo que implica el golpe de una batería y no de una caja.
Sí, sí, eso es como.
Bien.
Bueno,
esperando. Sí, bueno, todos los éxitos para hoy. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a despedirnos y nos vamos con las chicas, ¿les parece?
Sí,
¿sí? Dale. Se Benítez y Rocío Coda.
En su día, los productores.
Ay, sí, feliz día, mi rey.
Gran trabajo. Gran trabajo.
Vamos a celebrar. En la producción. Chucho Barilati y Emilio Acuña en los controles sonoros y visuales. Anduvo por acá Blas Bonafini haciendo
redes.
Las redes.
las redes de
y nosotros. Estuvo Malaubari, María Laura Barinaga hace un ratito por acá.
Exacto.
Luciano Altamirano, mi nombre es Dani Bianibelli. Che, antes.